Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Claudia Imperiali, residente de bioquímica clínica en el Hospital Universitario de Belvite, España. A la doctora Mariela Alejandre, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión.
El Microscopio, una mirada al conocimiento.
Cumplimos uno de nuestros objetivos, inaugurar nuestra nueva web, con una estética más moderna, intuitiva y sencilla, continuando en el mismo dominio, www.infobioquímica.org, con diseño responsive que se adapta a los dispositivos móviles como smartphones o tablets, y además integra todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Google. Podrá encontrar información de actualidad para el profesional del laboratorio clínico. Pretendemos ser una ventana abierta al mundo de la medicina de laboratorio, con el objetivo de acercar a todos los profesionales entre sí y poder crear una gran comunidad científica. A todos nuestros usuarios que se hayan registrado previamente en nuestro antiguo portal, les solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realicen la recuperación de contraseña, accediendo desde este link, www.infobioquimica.com/new/lost password. Podrán ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
El Microscopio.
Bienvenidos a esta nueva etapa en la comunicación que viene gestándose desde junio del 2015, cuando obtuvimos la certificación en gestión del conocimiento bioquímico a través del proyecto SABIO, Sistema de Asistencia Bioquímica, la radio El Microscopio, el portal infobioquímica.org y redes sociales. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado enterado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Julián Serrano, bioquímico egresado de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe, Argentina. Bioquímico de la sección micología del Laboratorio Central del Hospital Independencia de Santiago del Estero. Miembro titular de la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal y de la Asociación Argentina de Microbiología. Docente invitado de la Maestría de Micología de la Facultad de Medicina de Corrientes, Cohorte Chaco y Hospital Muñiz de Buenos Aires y a la Maestría de Salud Pública y Enfermedades Transmisibles de la Facultad de Medicina de Posadas, Misiones, Argentina.
Estuvimos promocionando y lo seguiremos haciendo las primeras jornadas argentinas de micetomas el 20 y 21 de mayo en Santiago del Estero con el doctor Julián Serrano, a quien damos de vuelta la bienvenida en el microscopio para ahondar en este tema tan sensible en la región en la que vive usted. Bienvenido nuevamente, ¿cómo está?
Buenas tardes. Bien, bien, muy bien.
Hoy vamos a hablar específicamente de micetomas. Nos gustaría empezar con que nos defina qué son los micetomas y cómo es la clínica que presentan.
Bien, justamente la palabra micetoma viene del griego micos, hongo, y oidoma, tumor. O sea, es una lesión tumoral producida por un hongo. De ahí que la modalidad de presentación es muy variada, y por eso el diagnóstico muchas veces se hace difícil. Aquí los pacientes, en general, el diagnóstico llega después de 10 hasta 15 años. Recién llega un diagnóstico cuando ya el paciente tiene lesiones muy importantes.
¿La palabra micetoma define una enfermedad en sí misma?
Define un síndrome clínico que tiene características bien particulares. Sobre todo una triada que es tumoración de la zona afectada con una deformación. Normalmente esta zona afectada es el pie, pero puede ser cualquier zona expuesta. Luego hay unos nódulos que se fistulizan y la presencia de lo que llamamos granos, que en realidad apelotonamiento de colonias del agente productor, que tiene la característica de que puede ser un hongo o una bacteria filamentosa del orden de los actinomicetales.
¿Y los micetomas qué contienen en su interior, además de esas bacterias o esos hongos?
Bueno, normalmente hay una, purulenta o biohemática, en donde en el seno de esta secreción llevan los granitos. Estos granos, que tienen características particulares y patognomónicas, el análisis de estos granos nos van a ir orientándonos al agente etiológico. Esto, por supuesto, depende mucho de la experiencia de cada uno. Un grano de color negro de unos 0,5 a 1 milímetro, yo lo voy analizando y veo su tamaño, su consistencia, su forma, si es duro, si es blando. Todo eso me va llevando ya orientando hacia el agente etiológico. Normalmente los granos pueden ser negros, blancos, amarillos y en algunas zonas pueden ser color naranja, como pueden ser algunos gérmenes, algunos estreptomices que hay en África sobre todo, África y la India, que son los países donde mayor cantidad de casos hay diagnosticados.
¿Afecta a hombres y mujeres por igual?
En general, la bibliografía habla de que hay más casos en hombres. Particularmente, la casuística que yo tengo es bastante similar. Podemos hablar de 1,2 a 1 entre hombre y mujer. Pero la bibliografía en general habla de 3 a 4 a 1 en cuanto a hombre y mujer.
¿Y esos microorganismos causantes qué puerta de entrada usan? ¿Una lesión?
Siempre hay el antecedente de un microtrauma. En nuestra región hay un arbusto que se llama el vinal, que es de la familia de las acacias, en donde tiene una espina bastante grande y muy dura, y hay matas muy grandes, de extensiones muy grandes, de más de 100 metros de estos arbustos. En realidad, el hongo y la bacteria está en la tierra, que al contaminarse las espinas con esta tierra, ahí, ¿no es cierto?, están las bacterias. Y que al pincharse nuestros campesinos con esas espinas, es que se introduce en su organismo estas bacterias o hongos.
¿Es endémica en algunos lugares?
Sí, en general podemos hablar de lo que es, se ha denominado un cinturón micetoma, que va más o menos dentro de los 25 grados al norte de latitud del Ecuador y unos 15 grados que puede llegar en los dos trópicos. Toda esa franja es una zona endémica de micetoma, pero la mayor cantidad de casos diagnosticados están en Sudán y en la India, y luego le sigue México.
¿Y predominan diferentes microorganismos de acuerdo a las variables ambientales en cada país?
Exactamente. Mucho depende de características, ¿no es cierto?, ecológicas y ambientales, como bien vos bien nombras, en donde son zonas semidesérticas, con temperaturas muy altas, pocas lluvias, lo que hace que sean ricos en una vegetación xerófila, o sea, una vegetación espinosa, y por eso es la que produce estos microtraumatismos. En Sudán y en la India, el mayor porcentaje de casos es debido a hongos. Podríamos estar hablando de un 97% de los casos es debido a hongos y un 3% debido a bacterias. Pero si vamos a México, esto se invierte, vamos a hablar de un 97% de casos debido a bacterias y un 3% de casos debido a hongos. En México predomina el 98% de los casos que es producida por el género Nocardia.
Doctor, ¿en qué se diferencia un eumicetoma de un actinomicetoma?
Justamente la palabra eumicetoma, que viene de un hongo verdadero, digamos, un micetoma producido por un hongo, de un micetoma producido por un actinomicetal, en aspectos que no son muy diferentes. El aspecto de la lesión es muy parecida, nada más que hay pequeñas diferencias respecto, por ejemplo, las lesiones producidas por el género Nocardia son lesiones muy carnosas, muchas, muy sangrantes y que eliminan mucha secreción, inflamación. En cambio, las lesiones producidas por los hongos verdaderos son lesiones, no producen una inflamación muy grande, producen menos cantidad de fístulas, los granos pueden ser o negros, que en general es el grupo de las madurelas, o pueden ser también blancos o amarillos, como pueden ser otros hongos. Aquí, por ejemplo, en la Argentina, el problema es que no es una patología de declaración obligatoria. Entonces aquí en la Argentina, sobre todo, no sabemos muy bien la cantidad de casos que hay. Razón por la cual una de las cosas que quiero ver yo es tratar de reclutar aquí a la mayor cantidad de gente que trabaja con micetomas en el Hospital Muñiz, que es el hospital donde más casos tiene, porque la gente del interior acude a ese centro de enfermedades infecciosas, en una casuística, vamos a decir, de 100 casos, te diría que el 50% son pacientes oriundos de Santiago del Estero, 15-20% del Chaco, Salta, Tucumán, Catamarca. Y aquí en Santiago del Estero tengo una cantidad de casos cercano a los 40 casos. Mi casuística es, la mayor cantidad es por bacterias y por una bacteria que se llama Actinomadura madurae. Es un actinomicetal. De los actinomicetales tenemos tres géneros fundamentalmente. Está el género Nocardia, el género Actinomyces y el género Streptomyces. Aquí, en Santiago del Estero, la mayor cantidad de casos son por el género Actinomyces. Y fundamentalmente por la actinomadura madurae. Pero si vamos a unas zonas que son un poquito más húmedas, como puede ser Tucumán, digamos que puede predominar más los micetomas por Nocardia.
Doctor Julián Serrano, le invitamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir después de un par de minutos nomás, hablando sobre micetomas. Y por supuesto, recordándole a toda la audiencia que el 20 y el 21 de mayo en Santiago del Estero tienen la cita con las primeras jornadas argentinas de micetomas. Un par de minutitos nomás y estamos de vuelta.
De sangre que se tiñe mi dolor, de verde que me pierdo en tu mirar, de agua, de agua que navego en tus palabras. De días y de noches mi soñar, de soles y de estrellas mi cantar, de cielos que yo invento para ti, de agua.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 11 y 12 de abril, Santiago de Chile, Chile; 14 y 15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. Continuamos con el doctor Julián Serrano, bioquímico de la sección micología del Laboratorio Central del Hospital Independencia de Santiago del Estero, Argentina.
Aquí estamos de vuelta con el doctor Julián Serrano después de esta pequeña pausa. Julián, para el diagnóstico, ¿en qué medios de cultivo se debe realizar? ¿Los medios llevan antibióticos?
Te cuento cómo yo personalmente, cómo manejo una muestra. Yo las muestras que puedo recibir son de dos tipos. A mí personalmente me gusta trabajar con el paciente. Yo valoro mucho la clínica y valoro mucho la epidemiología, porque a mí ya me está hablando de entre la clínica y la epidemiología, yo ya voy sumando datos que me ayudan mucho. Con el paciente, yo, después de interrogarlo, empiezo a tratar de tomarle unas muestras de esas fístulas, sobre todo si están abiertas. Entonces empiezo a hacer presión sobre las lesiones y me sale pus con los granos que te comentaba, se los ve si son blancos, si son negros, si son amarillentos. Los adenocardias están alrededor de menos de 0,5 milímetros. A veces hasta no se ven bien a simple vista. Pero los de actinomadura madurae ya son entre 1 y 2 milímetros, blancos, ya son más visibles. Y los de hongos verdaderos, como puede ser la madurera, puede ser un acremonio, o hasta puede ser un fusario, ya son también un poco más grandes, también entre 1 a 2 milímetros, entonces si lo vemos a simple vista. Entonces yo voy anotando las características de ese grano, como te decía, tamaño, olor, forma, consistencia, y con eso ya voy teniendo una parte del estudio. Cuando a ese grano yo ya le he tomado todas esas características, porque lo voy a poner entre porte y cubre y le hago una presión doblando. Luego, al mirar al microscopio, voy observando si estoy en presencia de un filamento micótico, o sea, de una hifa, o si estoy en presencia de una bacteria filamentosa, que son mucho más filamentos mucho más chicos. Para confirmar esto, le hago una coloración. Si yo veo que son filamentos finos, que puede ser tal, le voy a hacer dos coloraciones, una coloración de Gram y una coloración de Kinshun. Con el Gram, si puedo ver filamentos Gram positivos, que puede ser o un anocardio, puede ser una actinomadura madura fundamentalmente, o un estreptomicis también. Luego le hago un quinchum, en donde la nocardia me va a dar un quinchum positivo, existentes, en cambio la actinomadura no. Entonces yo ya voy definiendo de alguna manera si estoy en presencia de un hongo verdadero, o sea, de una hifa, o de una bacteria filamentosa, o sea, de un actinomicetado. Entonces, ¿en qué medio los voy a sembrar? Que sigue el paso siguiente. Y bueno, va a depender justamente de lo que yo he visto. Si he visto una hifa en los granos, lo voy a sembrar en un medio de saburo miel con antibiótico, ¿sí?, para eliminar las bacterias contaminantes. Y lo voy a sembrar también con un VHI. Pero si he visto que son bacterias filamentosas, gram positivos, y quinchum negativa, lo voy a sembrar en medios que pueden ser Lowenstein Jensen, Thayer Martin, y agar también, en general para bacterias. Y si veo que es una nocardia, también lo voy a sembrar en esos medios y le puedo agregar un medio con parafina, que es un sustrato que se alimentan, digamos, de esa fuente de carbón. Entonces, la siembra va a depender de lo que yo vea en el examen en fresco y en las coloraciones de los granos. Esa siembra va a ser a dos temperaturas, a 28 y 37 grados, y los voy a dejar entre 10 y 15 días.
¿Y cuál sería el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo?
Depende mucho de la experiencia del operador, digamos. Te cuento un ejemplo. El año pasado me hablaron diciendo que había una paciente que venía derivada del Hospital Rofo en Buenos Aires, donde ven pacientes con tumores, con neoplasias. Entonces, esta paciente tenía un informe de una biopsia en donde decía que había algunos elementos tumorales. Y pensaban en un tumor. Cuando lo matan de la uva, lo ven y lo dicen, esto no, parece otra cosa. Y justamente la paciente era de Santiago del Estero. Entonces, de ahí le dicen, ¿por qué no va a Santiago? Lo va a ver al doctor Julián Serrano y que él vea y nos dé su opinión. La paciente vino, yo la verdad que estaba por viajar, llegó a las 8 de la mañana, le dije que le iba a tomar la muestra y que le iba a dar un informe preliminar. Le apreté, salieron unos granitos. Esos granitos hice, digamos, lo que recién te comenté, la observación directa, las características del grano y la coloración. Con todo eso, yo dijo, el tamaño, bueno, evaluando todo, dijo, esto es un micetoma por actinomadura madurae. Entonces, mandamos, por supuesto, al cultivo y en Buenos Aires, nueva biopsia. Y evidentemente, cuando tuvimos el desarrollo, desarrolló una actinomadura madurae. O sea que, con una cierta experiencia, se puede, digamos, tener, como bien vos decías, una presunción muy acertada.
¿Tiene falsos positivos esta metodología? ¿Se deben llevar a cabo pruebas adicionales para la identificación?
La identificación correcta la da fundamentalmente el cultivo. El cultivo, vamos a decir así, es el gold standard, que me confirma lo que yo estoy sospechando y lo que yo veo en el microscopio. De todas maneras, tenía dos posibilidades de trabajar con el paciente. Una era con el paciente directo, otra era con una biopsia médica que normalmente me llega, en donde es dividida esa biopsia en dos partes. Una parte va a anatomía patológica y la otra parte va al laboratorio de micología. Aquí es importante recalcar que las biopsias deben ser biopsias quirúrgicas de por lo menos 2 centímetros y llegando hasta los planos óseos. Porque muchas veces, sobre todo las dermatólogas, toman biopsias con punch en donde depende de si en esa muestra hay granos o no. Entonces, muchas veces hemos tenido biopsias que eran muy pequeñas y no contenían granos. Entonces, de esa biopsia yo no voy a poder obtener, ahí sí voy a tener un resultado negativo. Otra herramienta muy importante es anatomía patológica. Yo trabajo junto con el patólogo y veo todos los vidrios. A los patólogos en general les pido que por favor me hagan un vidrio para mí. Entonces, con la experiencia que uno ha ido haciendo estos años, yo veo los vidrios y sé buscar a dónde pueden estar esos granos, que como te decía, muchas veces pueden ser muy chicos, los granos de nocarte sobre todo. Entonces, esta otra herramienta es muy importante, que es la anatomía patológica.
¿Y qué puede causar en las personas afectadas si no son diagnosticadas y tratadas correctamente? ¿Cómo es el pronóstico de la enfermedad?
Va a depender mucho de las características de la agresividad de la bacteria o del hongo. Estas bacterias u hongos en general no respetan nada que tengan al frente. Destruyen tejido blando, destruyen tendones, destruyen huesos, destruyen todo lo que tienen al frente. Entonces, pacientes que tengo con lesiones muy osteolíticas, podas muy grandes que hacen con lesiones como en sacabocado, y esos pacientes lamentablemente con mucho dolor y todo, no, lamentablemente van a la amputación. En general, lo que producen son lesiones muy importantes óseas, en donde el paciente no aguanta el dolor que le produce esas lesiones óseas sobre todo. Pero es para esto puede pasar 20 años. Yo tengo pacientes que recién a los 20 o 25 años recién se les hizo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque estos pacientes que se han pinchado, que son trabajadores rurales, que son hacheros o que juntan leña para sus hornos, o las mismas mujeres que trabajan en el peridomicilio juntando leña para su horno, para su cocina leña, atendiendo su corral de cabras y que trabajan día a día, se han pinchado y siguen ellos con su trabajo. Entonces van, hacen una consulta, le cuentan lo que les ha pasado y les recetan un antibiótico, por ejemplo gentamicina, que no es un antibiótico para estos casos. Pasa un año, dos años, la evolución va aumentando la lesión, se han pinchado en la planta del pie, luego empieza a aparecer en el dorso del pie, pasan 4 o 5 años, vuelven a consultar, les vuelven a dar antibiótico, lo consideran como una osteomielitis, y así sucesivamente van pasando de hospital en hospital, de posta sanitaria en posta sanitaria, recibiendo distintos tratamientos antibióticos, pero que no frenan la acción de estos hongos. Entonces, te podrás imaginar que es muy importante, vamos a ver si es un hongo o si es una bacteria, porque de ahí nomás el tratamiento es totalmente distinto. Y si es una bacteria, ¿qué tipo de bacteria es? Porque también el tratamiento es distinto. Entonces, todos estos antibióticos en general que se les empieza a dar a estos pacientes no hacen más que distraer un poco, pero no van a curar. Por eso es importante el diagnóstico certero. Yo siempre digo, hay que trabajar para lograr un diagnóstico rápido y certero para poder aplicar el tratamiento antibiótico necesario para cada caso.
Finalmente, ¿es curable?
Bueno, la curación. Llegamos nosotros al diagnóstico, vamos a suponer que estamos frente a un micetoma por un actinomicetal, que puede ser, como te había dicho, ¿no?, una nocardia, una actinomadura o una estreptomisis. En general, el estreptomisis que tenemos en esta región es estreptomisis somaliensis. Hay otro, pero que en general hay para zona de África o de la India. A estos pacientes hay que empezar a darles el tratamiento, que en general es de antibióticos, porque se busca la sinergia, sobre todo, de los antibióticos. Y uno de los tratamientos es con trimetoprima más sulfa, más otro antibiótico que en su comienzo se empezó a dar, incluso aquí en Santiago se lo había dado, con estreptomicina. O sea, era una combinación entre treprime, que es trimetoprima, más sulfa de una determinada concentración, más estreptomicina, un gramo, que se aplicaba vía intravenosa la estreptomicina, vía por medio. Porque la estreptomicina tiene muchas características, digamos, es muy ototóxica, entonces había que hacerles periódicamente a estos pacientes, o sea, cada 15, 20 días se le hacía un estudio de maneras, la mayoría de estos pacientes en nuestra primera etapa, estoy hablando por el año 90-95, que se usó la estreptomicina, causó a la mayoría de los pacientes algún efecto de ototoxicidad. Luego se cambió con la micasina, donde también teníamos que tener alguna todo por su nefrotoxicidad. Entonces se empezó a aplicar la micasina con muy buenos resultados, sobre todo en nocardia. Y también con la actinomadura madura. Los casos de estreptomicina son muy pocos. En la Argentina hay relatados 3 o 4 casos nada más. Luego, por la experiencia sobre todo que tenían los mexicanos, se empezó a usar ciprofloxacina. Sobre todo la cipro, que tenía una administración mucho más fácil y no tenía todos estos efectos no deseados, es lo que incluso ahora se utiliza. Trimetoprima más sulfa más ciprofloxacina a dosis, digamos, de 750 miligramos por día. También hay combinaciones, por ejemplo, con aminopenicilina más sulbactam, o sea, trimetoprima más sulfa más aminopenicilina más sulbactam. También hay combinaciones con imipenem, con meropenem, y bueno, la verdad que, como te decía, los mexicanos han tenido muy buenas respuestas, sobre todo con micetomas muy extendidos que tenían ellos, sobre todo a nivel de espalda.
Don Julián, ¿está usted además estudiando otras cosas? Inquieto como es.
Yo estoy estudiando 3 cosas. Una es micetoma, otro es una patología, una infección pulmonar producida por un hongo que se llama Coccidioides immitis o Coccidioides posarasii en este momento, que el hongo se encuentra en la tierra, y aquí en Santiago del Estero, que es desde Jujuy hasta Mendoza, teóricamente el hongo está en la tierra. Pero es una patología idéntica a la tuberculosis, totalmente igual a una tuberculosis, y que muchas veces se la diagnostica como tuberculosis y no es tuberculosis. Y yo tengo una casuística en este momento de unos 15 casos bien documentados, que son los que llevé en el 2013 a Berlín en un congreso. Y esa es una patología que aquí en Santiago, esta semana tuve 3 casos. Realmente es algo que me preocupa también. Lo tercero que estudio son las úlceras de córnea producidas por hongo, que en general también se deben a microtraumatismo por gente, por ramas, por insectos, por la gente que anda en moto sin casco y algún insecto se le impacta. Y bueno, esas 3 cosas, como te decía, estoy tratando de llevar adelante, bueno, a duras penas, pero vamos adelante.
Muchísimas gracias, doctor Julián Serrano. Ha sido no solamente muy amable en explicar todo esto, sino que se nota la pasión que pone en el trabajo que hace en el norte argentino con este tema tan complicado como es el de las micenomas en una población tan expuesta. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que está haciendo, y contamos con usted nuevamente en este programa para seguir contando lo que se está haciendo en este campo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Un gusto, Silvana. Realmente para mí ha sido un placer y estoy muy agradecido de la difusión que nos están dando. Muy agradecido. Besos, Silvana. Gracias a vos.
Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a 2 libros de James O. Westgar, donados gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee, de forma online y sin costo alguno.
El microscopio, una mirada al conocimiento. El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. Probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pasos del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Rose Tower.
El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Turn away from the sound of your own voice, calling no one, just the silence, a deceiver around the edge, fall off the avalanche. Turn away, hold, hold the light that fixes you in time, keeps you under, takes you over.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Francisco Valle desde México, José Jara en Perú, Milagros de la Rosa desde República Dominicana, Miriam Aguilera en Honduras, Rafael Calafel en España, Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador, Mario Chávez Villalobos, desde Costa Rica. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Harry Laitinen es director de Lab Quality Limited, con sede en Helsinki, Finlandia, y de la Jornada Anual de Calidad en Química Clínica en Países Nórdicos de Europa. En esta oportunidad nos comenta sobre la Jornada Anual de Calidad en Química Clínica en Países Nórdicos de Europa.
Profesor Harry Laitinen, welcome to El Microscopio.
Profesor Harry Laitinen, bienvenido a El Microscopio.
Muchas gracias por invitarme a dar esta información sobre este congreso.
Sí, queríamos preguntarle sobre Lab Quality Days. ¿Nos podría contar sobre la sede, el lugar, los temas del congreso?
Sí, en primer lugar quería contarles qué es el Lab Quality Days, especialmente para los oyentes que no han estado en Escandinavia o en nuestro congreso. Es uno de los congresos más grandes en Escandinavia. Nos enfocamos en medicina de laboratorio y calidad. Este congreso se lleva a cabo en Helsinki, Finlandia, todos los febreros. Tenemos un importante centro de convenciones. Este año, el congreso ha sido en la semana del 8 de febrero hasta el 12. Son días muy movidos en la oficina. Estamos todos trabajando en el congreso.
Sí, nos imaginamos. ¿Cuáles son los temas más importantes del congreso?
Los temas más importantes este año son calidad, fase preanalítica y point of care testing. Estos temas son de mucho interés y cada vez hay más especialistas en los congresos, tanto nacionales como internacionales. Nuestro foco será la fase preanalítica de los procesos de laboratorio y point of care testing.
Hablando de este tema, ¿se utiliza point of care testing en los países nórdicos de Europa?
Es una buena pregunta. Point of care testing viene de una larga tradición en Helsinki y Finlandia en general. Creo que en todos los países del norte hemos estado interesados en point of care testing. En mi empresa hemos estado trabajando en el área. Publicamos una guía nacional sobre calidad en el año 2009 en Finlandia y en países escandinavos. También hemos trabajado en guías clínicas, las cuales serán publicadas muy pronto para todo el mundo. También incluye una guía para el paciente en el contexto de la medicina de laboratorio. Muy pronto estarán disponibles. Hemos trabajado mucho en varias pruebas of point of care testing, pero principalmente en las pruebas de glucosa. Durante 5 años organizamos jornadas de capacitación nacionales para los profesionales de la salud. La próxima jornada será en el mes de mayo. Estamos trabajando en capacitación en Internet a través de programas de educación a distancia para todos nuestros clientes sobre temas de glucosa, bacterias, proteínas, hemoglobina A1C, entre otros programas muy interesantes que ofrecemos en los paquetes de e-learning. Vamos a iniciar 2 programas este año. La capacitación a distancia se está volviendo muy útil y muy requerida. POCT se está utilizando mucho. Hace 2 años que tenemos informes preanalíticos. Les enviamos cuestionarios a nuestros clientes, ellos los responden y luego comparamos las respuestas con el resto de los clientes. Ellos tienen los procedimientos estándares para los casos. Hay muchos en el área de point of care testing en casi todos los países.
¿Quién puede asistir a la Quality Days?
Básicamente, quien quiera y esté interesado en los programas que ofrecemos en el área de química clínica, pueden concurrir los profesionales en medicina de laboratorio, investigadores, expertos en salud, usuarios de dispositivos de point of care testing, personal médico, quienes estén trabajando en el área de calidad, administración profesional, trabajadores sociales. El congreso está abierto para los participantes que quieran venir.
¿Podremos ver las actualizaciones y conclusiones del Congreso en algún sitio en Internet?
Sí, si ingresan en nuestra página web van a encontrar mucha información. Escriban en el buscador de Internet Lab Quality Days. Vamos a publicar abstracts de los temas principales y pediremos autorización para publicar las conferencias a los disertantes una vez que finalice el Congreso. Hemos trabajado dentro de esta metodología por varios años, así que si exploran la página pueden encontrar material ya publicado. Tratamos de publicar la mayor cantidad de material posible para aquellos que no puedan asistir al Congreso. Esperamos que los temas que se presenten en el Congreso sirvan para incentivar la investigación y difusión en el área pertinente. Esperamos poder conocer las opiniones de los profesionales de la salud.
Invitamos a nuestra audiencia a visitar la página en Internet. ¿Nos podría repetir la página para buscar esta información que nos acaba de contar?
If you just type Lab Quality Days.
Escriban Lab Quality Days en el buscador de Internet.
Bien, quisiera realizar algún comentario final sobre Lab Quality Days.
We are organizing these days.
Estamos organizando este congreso y estamos abocados a eso. Todos los meses de febrero, alrededor del 9 o 10, organizamos este congreso en Helsinki, en el centro de convenciones. Los esperamos. Todos son bienvenidos. Esperamos verlos el próximo año.
All right. Well, thank you very much. Of course, we're inviting.
Muchas gracias por invitarnos a conocer más sobre la Quality Days y por contarnos sobre este interesante congreso. Ha sido un placer contar con esta entrevista en el microscopio.
Muchas gracias a ustedes por el interés en nuestro congreso nacional.
Muchas gracias.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Quinta Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Décima Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Thank you.
eyes and words are so icy. Oh, but she burns like rum on a fire. Hard and fast and angry as she can be, I walk my days on a wire. It looks ugly, but it's clean. Oh, mama, don't fuss over me. The way she tells me I'm hers and she is mine. Open hand or closed fist, so would be fine. The blood is rare and sweet as cherry wine. Calls of guilty thrown at me. She stains the sheets of some other. Thrown at me so powerfully, just like she throws with the arm of her brother. But I want it. It's a crime that she's not around most of the time. The way she shows me I'm hers and she's mine. Open hand or closed fist would be fine. The blood is red and the sweetest cherry wine.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos aumento. En Rusia se observa un incremento de los casos de influenza, la mayoría correspondientes a la cepa AH1N1, según informó el Servicio Federal para la Supervisión y la Protección de los Consumidores. La situación epidemiológica ha sido provocada fundamentalmente por el virus, que se caracteriza por una convalecencia grave. La vacuna protege. Entre los casos complicados, no tenemos ningún vacunado. Entre los enfermos, no hay tampoco personas vacunadas. Desde diciembre de 2015, en la región rusa,
rusa de Rostov del Don han sido diagnosticados casi 120 casos de esta influenza, con un saldo de 4 fallecidos.
El microscopio.
Control de virus. Científicos del Hospital de Investigación Infantil St. Jude en Estados Unidos han identificado una propiedad molecular de la proteína hemaglutinina que contribuyó a la aparición del virus de la influenza A H1N1 que causó la pandemia de 2009. Los hallazgos podrían ayudar a los profesionales a reconocer y controlar los virus de la influenza que representan mayor riesgo para los humanos. La hemaglutinina se fabrica en la superficie del virus de la influenza que la necesita para unirse e infectar a las células huésped. Los investigadores han demostrado que la hemaglutinina se volvió más estable en un medio ácido como el virus AH1N1 que pasó de los cerdos a los humanos. La adaptación aumentó la estabilidad de la proteína en condiciones ácidas del tracto respiratorio humano y redujo el pH en el que la hemaglutinina se activó. La activación desencadenó un cambio irreversible en la forma molecular de la proteína que fusiona las células del virus y de destino.
El microscopio.
Afecciones tratables. En 2013, más de 6 millones de niños menores de 5 años murieron por afecciones tratables como la malaria, la diarrea y las infecciones del tracto respiratorio, según los investigadores pediátricos que analizaron los resultados del estudio de la carga global de enfermedad de 2013. La gran mayoría de las muertes de niños y adolescentes son prevenibles. Existen intervenciones probadas para prevenir las enfermedades diarreicas y respiratorias, las afecciones neonatales, la anemia por deficiencia de hierro y las lesiones en la carretera, que son algunas de las causas más comunes de muertes y discapacidades innecesarias en niños y adolescentes. Para el estudio, investigadores de todo el mundo usaron datos de una variedad de fuentes para abordar las enfermedades y lesiones letales y no letales en los niños y adolescentes de 188 países. Estudio. Los flebótomos vectores de la leishmaniosis están presentes no solo en áreas boscosas del trópico de Cochabamba, Bolivia, sino también dentro y alrededor de domicilios en zonas urbanas de esta región, según un estudio realizado por investigadores del Instituto de Salud Global en colaboración con científicos bolivianos. Los resultados de la investigación podrían ayudar a explicar el incremento en la última década de la incidencia de la leishmaniosis cutánea en el trópico, donde además se ha ampliado el rango de edad de la población afectada y ha aumentado el número de mujeres y niños menores de 5 años infectados.
Tendrás un hijo de gran belleza y extraordinaria inteligencia. Será uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Este fue el anuncio que la sacerdotisa de Apolo hizo a Mnesarco y a su esposa, dos habitantes de la isla de Samos en el mar Egeo. Era el año 580 a.C. y ese mismo año la esposa de Mnesarco tuvo un niño al que dieron de nombre Pitágoras. Pitágoras, filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro, contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música y a la astronomía. Se han escrito docenas de biografías, cada cual más alejada de la fecha de su vida. La que se encuentra en Aristóteles sería aparentemente más fidedigna, sin embargo, absolutamente todas destacan la enorme influencia que tuvo Pitágoras. El papá de Pitágoras fue Mnesarco, mercader de Tiro, y su mamá, Fitais, originaria de Samos, en Jonia, a donde vivió sus primeros años, acompañando a su padre en muchos viajes. Atendía a todo, aprendía todo y quería saber más y más. Ha de haber sido un problema para el buen comerciante, papá de Pitágoras, ese niño. Música. No existen textos de su autoría ni biografías, y los primeros escritos datan de 150 años después de su muerte, basados en historias transmitidas de manera oral. Más se sabe que aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Se cree que su papá lo llevó a Tiro para aprender de los caldeos y los hombres más instruidos de Siria. Tres filósofos aparecen como sus profesores iniciales: Ferécides de Siros, Tales de Mileto y el pupilo de este, Anaximandro. Tales ya era un anciano y le aconsejó que se haga un paseíto por Egipto si acaso le gustaban tanto las matemáticas. Y parece que no le alcanzó porque se fue también a Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India. De hecho, hay referencias que señalan que a Babilonia no fue precisamente de paseo, sino como prisionero de guerra por los seguidores del rey de Persia, Cambises II, y que ahí aprovechó para aprender ritos y cultos, pero más que nada, las ciencias matemáticas cultivadas por los babilonios. Cambises muere y parece que Pitágoras logra regresar al sur de Italia y establecerse en Crotona con una esposa con la que tuvo una hija y dos hijos, y además se hizo vegetariano. En Crotona fundó una escuela filosófica y religiosa que rápidamente cobró notoriedad y atrajo numerosos seguidores. Pitágoras fue la cabeza de esta sociedad dentro de un restringido círculo de adeptos, la Hermandad Pitagórica, que si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles y de manera más general en el posterior desarrollo de la matemática y la filosofía racional en Occidente. Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la significación funcional de los números en el mundo objetivo y en la música, la inconmensurabilidad del lado y la diagonal del cuadrado, o el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos, que fueron desarrollados por la escuela pitagórica, a la cual, dicho sea de paso, podían asistir mujeres. Se sabe que los pitagóricos se expandieron rápidamente después del año 500 a.C., que la sociedad tomó tintes políticos y que más tarde se dividió en facciones. Fueron atacados y suprimidos, sus casas saqueadas y quemadas, y se menciona en particular la casa de Nilo, en Crotona, donde más de 50 pitagóricos fueron aniquilados. Aquellos que sobrevivieron huyeron a Tebas. Pitágoras tuvo éxito promulgando una nueva y optimista mirada sobre el destino del alma después de la muerte y un modo de vida atractiva por su rigor y su disciplina que le valió numerosos seguidores. Los pitagóricos no estaban interesados en formular o resolver problemas matemáticos, ni existían para ellos problemas abiertos en el sentido tradicional. El interés de Pitágoras era el de los principios de la matemática, el concepto de número, el concepto de triángulo y la idea de prueba. Entre los descubrimientos matemáticos que se atribuyen a su escuela se encuentran el famoso teorema, los sólidos perfectos, los cinco poliedros regulares, el hallazgo de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos, que un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo, la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2, el descubrimiento de los números perfectos y los números amigos, las razones y proporciones entre los números enteros y el descubrimiento de los números poligonales. Tanto Platón como Aristóteles coinciden no solo en resaltar su influencia, sino también en situarlo como fundador de un modo de vida. Las instituciones pitagóricas no trataban de sacar al individuo de sus actividades sociales o políticas y ponerlos a hacer contemplación religiosa o filosófica. Más bien, proclamaban la calma y un elevado tono de carácter. Para ellos la vida debía exhibir, tanto en lo personal como en lo social, una reflexión sobre el orden y la armonía en el universo. Los pitagóricos aconsejaban obediencia, silencio, abstinencia, sencillez en el vestir y autoanálisis. Y se dice que el primer vegetariano moderno prominente fue él. La dieta pitagórica vino a significar evitar carne de animales masacrados. La ética pitagórica se convirtió en una moral filosófica, con el deseo de crear una ley universal y absoluta, con una orden de no matar criaturas vivas, abstenerse de la desagradable matanza estridente, en particular sacrificios de animales, y nunca comer carne. Creían en la inmortalidad y en la transmigración del alma. Pitágoras, inclusive, proclamaba que él había sido Eurofus y que había combatido durante la guerra de Troya. Esta variable de la comunidad que lideraba en convertirse en una fuerza política despertó la hostilidad del Partido Demócrata y él tuvo que pasar los últimos años de su vida en Metaponto. El lugar y el año de la muerte de Pitágoras es incierta. En el año 508, la sociedad pitagórica de Crotona fue violentamente atacada y Pitágoras escapó a Metaponto, lugar donde supuestamente terminaría sus días, en dos versiones. Una, que se dejó morir de hambre. Otra, que fue perseguido por un noble llamado Silón, que estaba muy ofendido por no haber sido aceptado en la sociedad pitagórica por ser una persona muy violenta.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Al anhelante corazón arrojo estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción y la canción de hoy me sabe a juramento.
La prisa lleva maravilla y el error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna.
Yeah. Profunda laza. razones que entierran aquí mi raíz. Creadores sinceros son el alma de este país. 25 pasos de un andar infinito, nuestra matriz. Y nunca olvidar la bala que fractura el pecho de cada hermano saíz. Crecer un hijo de fe que atraviesa la maldad, aunque la encierren bajo piedra, florece la verdad. Para un Martín merecer, no conformarse con migas. Tenemos nuestra vida y una obra que realizar.
Hoy continué tomando rumbo a mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia.
Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre ajado sobre el número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que mueve es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando lo hace ya no es ninguna.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Julián Serrano, bioquímico del Laboratorio Central del Hospital Independencia de Santiago del Estero, Argentina. Al doctor Harry Laitinen, director de Lab Quality Limited, con sede en Helsinki, Finlandia.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solimito y Marcelo Elías.
El microscopio.